creo que empecemos, ¿no?
Ardillitas, no necesitamos esto.
Bueno, muy buenas tardes para todos. Quisiera abrir este espacio que nos corresponde a nosotros confesando que para mí estar acá es como para cualquier aficionado de fútbol poder estar hablando con Messi, con Hugo Sánchez y con el Pibe Valderrama. Yo creo que sin duda alguna para un aficionado a la lectura de crónicas sentarse al lado de estas personas equivale a sentarse con los titulares de una especie de selección de grandes estrellas de la crónica latinoamericana. Con Jaime Abello, el director de la Fundación Nuevo Periodismo, que es uno de los promotores de este espacio en particular y de la crónica en Latinoamérica en general, y que vendría siendo una especie de director técnico de ese equipo, convinimos en que esta especie de charla que vamos a tener pues no se convirtiera en una cosa muy conceptual, ni muy pesada, ni muy académica, sino todo lo contrario, algo bastante anecdótico, aprovechar la presencia pues de todos estos figurones de la crónica para hablar desprevenidamente de autores, de cómo escriben, de qué leen, de qué no leen y demás. A mi derecha está el capitán del equipo, por decirlo de alguna manera, es el celebrísimo Martín Caparrós. Yo creo que Martín ha escrito de todos los géneros posibles en la crónica, crónica gastronómica, taurina, deportiva, policial, política, ha hecho radio, ha hecho televisión, desde luego pues ha hecho también decenas de libros, de ensayos, de novela y de crónica, y bueno, y se ha ganado innumerables premios, dentro de los cuales me acuerdo ahora mismo El Planeta, gracias a una novela ya célebre que se llama Valfierno. Para seguir en orden, está aquí
¡Bravo! Gracias.
Muy merecido. Gracias. Aquí tengo a Alberto Salcedo Ramos, a mi izquierda. Alberto nació en Barranquilla, es un cronista pura sangre. Quizás de todos los que están sentados en esta mesa, es el único que no ha hecho literatura. Toda su obra escrita la ha volcado a la crónica como tal, a la crónica literaria concretamente. Se ganó el famosísimo premio Rey de España, ha sido autor de varios libros de crónicas, entre los que destacan De un hombre obligado a levantarse con el pie derecho, y uno que salió hace un par de años, ya famoso en Colombia, que cuenta toda la historia de Pambelé. Bueno, Juan Villoro ha sido profesor en México, ha sido profesor en Estados Unidos, ha sido profesor en Barcelona, en España. Es autor también de decenas de libros, ha escrito novela, ha escrito cuento, ha escrito crónicas como pocos. Yo creo que ya sus libros de crónicas de fútbol son todo un mito y un tesoro para los amantes del género y para los amantes del fútbol. También ha hecho relatos infantiles, ha sido ganador de varios premios también, si no estoy mal se ganó el premio Herralde alguna vez, y el Antonin Artaud también. Y bueno, y su presencia aquí, como salta a la vista, es tan importante como la de un arquero en un equipo, sobre todo por su estatura. Y Fabricio Mejía, que nació en el DF, en México, en el 68, ha escrito también los dos géneros, ha hecho bastantes crónicas, muchas de ellas compiladas en varios libros de crónica como Salida de Emergencia, que es fabuloso, y Entre las Sábanas, novelas como Hombre al Agua, es colaborador de muchísimas revistas, de muchísimos diarios, y también se ganó hace relativamente poco el premio Antonin Artaud. Esos son los que están aquí con nosotros, Fabricio. A pesar de las recomendaciones de Jaime, yo sí quisiera empezar esta charla con una pregunta que puede ser un poco conceptual, pero que al menos puede situarnos en un contexto para que ya empecemos a hablar pues de ejercicios un poco más concretos. Yo creo que mucha gente todavía se pregunta qué diablos es la crónica, qué diablos es la crónica literaria. Y me acuerdo de alguna definición de Juan en la que la comparaba con un ornitorrinco. ¿Cómo podrías explicar esa comparación? Es decir, para ti, o para que la gente entienda qué diablos viene siendo la crónica literaria.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, yo me siento un poco extraño en este escenario. Vamos a hablar de temas de realidad, pero hay como una dosis de irrealidad. Entramos por la puerta trasera y no estoy muy seguro de que lo que esté enfrente de nosotros sea real, ¿no? Siento que estamos en una especie de terapia para levantar la autoestima. Nos dijeron que entráramos acá y así como ustedes están viendo una serie de proyecciones en esa pantalla, a nosotros nos están pasando otra proyección, que es la de un público que amablemente vino en cantidades exorbitantes a escuchar nuestras ideas. Entonces me parece que al hablar de la realidad ya estamos en un escenario, en cierto sentido, irreal. Sobre el tema de la definición de la crónica, bueno, yo jugaba con... Ahí se prende una luz y vemos que hay más dosis de realidad, pero todavía no estamos muy convencidos. Alfonso Reyes, en alguna ocasión, dijo que el ensayo era el centauro de los géneros, porque era un género híbrido que mezclaba recursos de la narración con recursos de la argumentación. Y jugando un poco con esa idea, pensé que si alguna mascota podía tener la crónica, era el ornitorrinco, porque el ornitorrinco parece muchos animales distintos, podría ser un pato, marsupial, un castor, es una mezcla posible de todos ellos, y se define como ornitorrinco esencialmente porque no es ninguno de ellos, es decir, se parece a otras cosas, pero es una mezcla. Y así es la crónica se beneficia de recursos del relato, del reportaje, por supuesto, de la memoria, la primera persona, la novela misma, el teatro, en la medida en que las transcripciones de las voces de los personajes y los diálogos requieren de cierta dramaturgia e incluso de la tragedia griega, ¿no? Así como existía el coro griego, pues en la crónica está lo que se dice de la realidad, la opinión pública, que es una versión contemporánea del coro griego. De modo que un poco jugando con toda esta reunión de géneros, hay un género que siendo híbrido, siendo mestizo, tiene definiciones propias, es decir, se parece a todos los demás géneros, pero una de sus capacidades es que pareciéndose a todos ellos, lo que nos da es la versión subjetiva de los hechos reales. O sea, la crónica tiene un contrato con la realidad y a partir de eso nos da una versión individual de lo colectivo, una versión subjetiva de lo objetivo.
¿Puedo? No, yo creo, hola, ¿qué tal? Yo creo que he escuchado por ahí, no sé si lo dijiste tú también, Juan, alguna vez, que la crónica es literatura bajo presión. Debes estar bajo mucha presión porque lo que hiciste fue obviamente una crónica. Quiero decir, empezaste por describir una situación que cualquiera habría descrito en términos mucho más banales, mucho más pegados a la supuesta realidad, como una situación como inquietante en la que nosotros estamos mirando una pantalla y ellos a su vez, y todo es un conjunto de irrealidades que crean una supuesta realidad. Y después hubo ese momento en que se prendió un poco la luz y empezamos a atisbar que algunas de esas cosas podían no ser exactamente así, pero todavía quedaba la duda y entonces tenemos que seguir leyendo para ver qué es lo que hay detrás de todo eso. Si eso no es una crónica, que venga Dios y lo diga. Debes estar bajo fuerte presión. Yo quería decir eso, nada más, y quería decir que menos mal que prendieron la luz, porque siempre quise ver este teatro y en efecto lo veo muy poco y además me engañaron. Me puse aquí en la punta de nuestra disposición creyendo que estaba en el centro, porque este es el centro. Al mismo tiempo estoy totalmente a la derecha. Esto sería como que el gobierno de Colombia. Si se mira desde el otro lado, si lo miran ustedes y cambiamos la óptica del narrador, estoy en el extremo izquierdo, ¿sí? Pero sigo estando en el centro. ¿Esto qué sería? ¿La nueva izquierda latinoamericana? Estamos en una situación difícil. Yo les voy a proponer que no aplaudamos individualmente.
¡Poh! Muy bien, Me parece muy bien. Fabricio, ¿tú alguna vez decías que la crónica era el género de los náufragos? ¿Por qué?
Sí, bueno, yo me quería referir más bien a... Ahorita te digo lo del naufragio. Muy buenas tardes. Se me ocurrió una cosa mientras hablaban Martín y Juan, que es una frase de Salvador Novo, que es este cronista mexicano de principios del siglo XX, que él estaba en contra de la crónica, a pesar de que ahora lo recordamos porque era un gran cronista. Él siempre vivió en la idea de que era un enorme dramaturgo y un ensayista muy bueno, que sí lo era, pero lo recordamos ahora como cronista. Y él detestaba la crónica y tiene una frase que es, a ver si la puedo repetir de memoria, decía algo así como que era imposible alternar la gozosa maternidad de la literatura con la prostitución del periodismo. Y entonces yo me estaba pensando mientras hablaban ellos y yo decía, bueno, una posible respuesta a esta tontería de Salvador Novo sería decir que la crónica es la hija que le salió poeta a la prostituta del periodismo.
Ah, qué buena definición. Buenísimo, muy bien. Ya... Yo creo que está bueno ahorrar esos aplausos y hacer una ovación de pie al final para estos cronistas, con lo cual no vamos interrumpiendo esto como sugería Martín. Una pregunta absolutamente elemental para Alberto. ¿A ti qué te hizo ser cronista? Es decir, ¿por qué terminaste imbuido en esto, incapaz de contenerte para contar lo que sucede a tu alrededor?
Buenas tardes. En el caso mío, yo crecí en una... Yo soy de acá, de esta región. Nací en Barranquilla, pero me crié en un pueblo que se llama Arenal, que queda una hora de acá. Y allá había una tradición oral muy importante. Había viejos que sacaban la mecedora al final de la tarde para tertuliar con el vecino del frente, con la otra vecina. En los años 60, que fueron los años en que yo nací, no había luz todavía en ese pueblo. Y entonces la hora del crepúsculo, la hora en que desde el anochecer, recuerdo que la vivía mucho en medio de esas historias, de esos cuentos, y a mí eso me maravillaba, ¿no? Oía mucho boxeo porque esa fue una maña que aprendí con mi abuelo, y recuerdo que por ahí como a los 12 o 13 años algo hice bien y el premio que me dieron fue traerme a Cartagena a ver una pelea de Caraballo, que era un boxeador ególatra, excéntrico. Esa vez subió al ring con una bata de piel de tigre, unas botas que tenían foquitos que alumbraban, tenía una boina y encima de la boina iba un sapo vivo, ¿no? Y además llevaba una boa enrollada en el cuello.
Bueno, ya. Entonces, ya. Lo de la boa era un exceso.
Entonces yo veía, ese personaje me pareció insoportable, pero al mismo tiempo había algo que me encantaba del personaje, de la insolencia de él, ¿no? Ya después con los años escuché esa frase maravillosa de Ali que dice que la gente no soporta a los charlatanes pero siempre los escucha. Entonces me maravillaba el personaje.
Pero no lo dices por nosotros, ¿no?
Y yo sentía que esa experiencia era dramatúrgica, que eso no tenía nada que ver con el boxeo, sino que yo estaba ahí como testigo excepcional de un momento irrepetible en el cual confluían cosas que después uno se iba a encontrar como cronista, como el bien y el mal, por ejemplo. Caraballo era el mal seguramente porque la gente le gritaba cosas. Entonces, digamos que mi primera aproximación a la crónica fue a través de esos cuentos, de esos relatos de mi gente, de la gente de ese pueblo.
Tú, Juan, ¿qué fue primero en ti, la literatura, la crónica?
Bueno, yo empecé al revés de la mayoría de los cronistas. Casi siempre la trayectoria de alguien que hace periodismo es la de tener una novela en un cajón y anhelar retirarse algún día para sacar la novela del cajón y dedicarse a escribir. Yo tenía un profesor en la universidad cuando estudiaba la carrera de sociología, que fue la que seguí formalmente, que nos decía, estudien muchachos o van a acabar de periodistas. Entonces, el periodismo era como el último escalón social y un caricaturista de la época que recordará Fabricio, Abel Quesada, retrataba a los periodistas siempre como personas que estaban ante un teclado y tenían encima un sándwich que colgaba del techo, y tratando de morder ese sándwich, todos ellos eran personas famélicas, así, iban escribiendo en el intento de comer algo, ¿no? Entonces era como la metáfora del tipo que está tratando de comer, de cobrar como sea, y bueno, había un desprestigio enorme respecto a la profesión periodística, que bueno, con los años cambió no tanto como debería, porque una cosa es el periodismo y otra cosa es dónde se ejerce. El periodismo suele ser un arte en manos de corruptos, entonces es difícil hacer buen periodismo. Entonces, en mi caso, fue tardío la entrada en la crónica, y más como una cosa de aficionados. Yo no me considero un cronista profesional, nunca he estado como reportero trabajando en un periódico, es algo que siempre he hecho por gusto, quizá también para poner a prueba la realidad. Yo creo que una de las cosas más difíciles para un escritor es tratar de entender los misterios de la realidad que están ocurriendo ahí ante sus ojos y que él no puede falsear. Es decir, lo que tú no puedes cambiar y sin embargo tiene una historia escondida, una historia secreta. Esa lección para mí ha sido muy importante, y por otra parte también creo que es una lección también ética, porque tú puedes ser una pésima persona y ser un gran novelista, en el sentido que puedes ser la persona más arrogante del mundo y tener una imaginación que puede satisfacer a los lectores y crear obras maestras acabadas, pero en la crónica tienes que reconocer de entrada que los demás tienen razón. Tú estás entrevistando a las personas, y ya sea este boxeador ególatra del que hablaba Alberto, ya sea el jefe de una junta militar, tienes que escucharlo a él y tienes que ganarte su confianza. Entonces esa necesidad de que sean los demás los que tengan razón y poder organizar lo que dicen, me parece que es una lección inagotable, no solo para escribir crónicas, sino para regresar después a la ficción.
Muy bien. Fabricio, ¿tú cómo sabes que...?
¿Puedo?
Sí, claro. Claro.
No, qué curioso que presentes como un ejercicio de otorgar la razón lo que yo siempre suelo pensar culposamente como un gran ejercicio de hipocresía, ¿no? Quiero decir, sentarme frente a un señor que detesto, cuyas opiniones me parecen deleznables, que querría haber muerto y comido por los gusanos, y tener que escucharlo con interés y decirle a mí, decir, porque si no, claro, el tipo va a dejar de hablar. Pero me parece interesante que lo plantees como un ejercicio de otorgamiento, sí, de la razón.
En el sentido, Martín, y me parece muy importante ahí lo que dices, de que estás muchas veces ante el enemigo, pero si tú eres un cronista genuino, detestándolo a él, las razones de él no las vas a tergiversar. Al contrario, incluso,
no,
o sea, forma parte de la
justamente
estrategia.
Porque las razones de él te sirven para tu razón.
Exactamente.
Está bien, pero por eso es hipocresía, es
tratas
uso.
Incluso de que diga lo mejor que puede decir en términos de,
claro,
su discurso, y sin falsearlo, que se exhiba.
Pero sería una hipocresía solo en ese instante, porque a la hora que ya publicas tu crónica, no solamente tienes tu propia opinión dentro de la crónica, sino,
sí,
digamos, la opinión colectiva o el sentido común de tus lectores,
sí, que te apoya,
metido ahí, que te apoya contra estos seres que, sí, hemos tenido que platicar con ellos.
Por eso es peor todavía, es una hipocresía funcional limitada, que después se va a demostrar que estaba puesta al servicio de la buena causa.
Exacto,
es una hipocresía
somos como una especie de caballeros andantes que tenemos que fingir para poder sacar la nota y la declaración, pero después somos buenos, buenos, buenos.
Hoy en la mañana comentabas tú, Martín, una cosa que me interesó mucho, el término este que utilizan en Argentina, de que alguien está muy caseteado, que es alguien que ya da declaraciones en automático y habla como si estuviera pregrabado. Y a Martín le pasó eso con Alfonsín, quizá lo puedas tú comentar al respecto. Y muchas veces, tratando tú de encontrar las razones de estas personas, que ellos ya son sus propios agentes de prensa y te están dando una declaración que es más que nada un boletín sobre ellos mismos, es muy difícil llegar a lo genuino, a lo auténtico. Y ahí, por ejemplo, me acuerdo un colega nuestro mexicano, Ignacio Solares, entrevistó a Ceausescu y obviamente estaba pautada la entrevista, le dijeron de qué tenía que hablar y le tenía que preguntar sobre, pues no sé, la situación agrícola de Rumanía y cosas así para que se pudiera lucir el dictador. Y él le preguntó todo eso, pero luego le preguntó si tenía alguna opinión sobre Drácula, puesto que se trata de una figura popular rumana. Y curiosamente Ceausescu se entusiasmó, y un poco a propósito de lo que tú comentabas hoy, que sería interesante que lo dijeras también ahora, empezó a hablar Ceausescu de Drácula haciendo una autobiografía, o sea que fue una especie de confesión vampírica de sí mismo. Y naturalmente, como buen periodista y sin falsear la realidad, Ignacio Solares lo que hizo fue un reportaje que se llamaba Ceausescu habla de Drácula. O sea, que todo lo de la cuestión agrícola, todo eso simplemente fue boxeo de sombra para llegar a la única parte genuina donde él podía entrar. Entonces, ahí hay un juego con la sinceridad también curiosa, porque es la sinceridad muchas veces de los villanos lo que los destroza, ¿no?
¿Cómo es la historia de Alfonsín? En un paréntesis rápido, porque...
No, es una historia que estábamos contando en el desayuno. Como no veo huevos pericos por aquí, no sé si vale la pena seguir con eso. No, que hace mucho... Hace bastantes años una vez entrevisté a Alfonsín, que ya no era presidente, y lo que me contó era tan aburrido y, como decíamos nosotros y Juan repetía recién, tan caseteado, tan lo que se esperaría de él, que no lo publiqué y le dije al director de la revista que no lo iba a publicar porque estaba muy caseteado y tal. Y unos años después me lo encontré y yo no lo conocía particularmente ni nada, pero me dijo, así que usted es el que dijo que yo estaba muy caseteado, vamos a charlar. Y entonces charlamos y fue muy amable, habló de muchas cosas y demás, pero que lo que le comentaba a Juan y me llamaba la atención era la delectación con la que hablaba de sus flujos estomacales y digestivos, de las descripciones que hacía de cómo le regurgitaba la acidez y le llegaba hacia la garganta. Sobre eso habló un rato larguísimo, y yo creo que efectivamente a Drácula se le hubiera hecho agua a la boca con el relato de Alfonsín.
O era indigestión por consumo de sangre.
Fabricio, ibas a decir...
No, en realidad no, pero si quieres, digo algo. Estaba pensando como en la contraparte de esto, que es gente que no solamente nadie ha entrevistado en su vida, sino que están como fuera de todas las reglas sociales. Hace muchos años, a mí me tocó por casualidad estar entrevistando a gente que vivía en un pueblo en México, en el Pacífico de México, que se dedicaba al secuestro. El pueblo completo se dedicaban al secuestro. Y entonces yo llegué con el peor argumento, la peor mentira, la peor hipocresía, como diría Martín, que fue decir que yo venía de una revista turística que estaba interesada en los lugares turísticos del pueblo de secuestradores. Y me dijeron, cómo no, aquí hay efectivamente una cosa muy importante. En el cementerio están enterrados los hermanos Palafox. Y entonces yo dije, ¿y quiénes son los hermanos Palafox? Entonces, bueno, se rieron de mí, etcétera. Y me dijeron, bueno, fueron los que secuestraron al presidente de Samsung en 1997, que era un coreano, en fin. Y entonces, bueno, fui a fotografiar la tumba de los hermanos Palafox y la gente hablaba con una enorme... tranquilidad del negocio que tenía el pueblo. Entonces yo les dije directamente, ¿ustedes se dedican al secuestro? Y me dijeron, sí, nos dedicamos al secuestro. Y eran el presidente municipal del pueblo, era el jefe de la policía, que me decía además, mira mi coche, no tiene placas porque nos lo robamos en la Ciudad de México. Y un señor que primero se presentó como el historiador del pueblo y acabó tratando de venderme unos gramos de cocaína. Y entonces también, digamos, está la otra parte, un lugar donde nadie ha ido a entrevistar, no saben qué importancia podría o qué relevancia tiene que ellos digan, somos secuestradores.
Interesante, Alberto.
Yo quería decir algo, y es que yo leí hace muchos años un consejo de Guy Talis que me impresionó mucho, y él decía en esa entrevista que a él casi no le interesa cuando aborda a un personaje lo que el personaje dice, que él suele oírlos, pero no está muy pendiente del testimonio, porque en principio lo que más le interesa es un abordaje que vaya al interior del personaje y no tanto a sus palabras. Y él había notado que muchos de esos personajes con los que él se relaciona suelen tratar de impresionarlo, y entonces tratan de mostrarse mucho más inteligentes de los que son, montan un teatro de sí mismos, se convierten en actores, y eso a él no le interesa, ¿no? Pero que de vez en cuando oye una frase que le llama la atención, y entonces incluso con la venia del personaje le dice, mire que usted acaba de decir algo inteligente, algo que yo creo que voy a anotar esto, y lo anota, ¿no? Entonces, ese consejo a mí me gusta porque yo me vivo encontrando también muchos personajes, y como he trabajado con héroes populares, gente que no tiene una cultura muy, muy amplia a veces, no están obligados a decir cosas inteligentes, pero lo son a veces son muy inteligentes. Y entonces me parece que el reto de nosotros va mucho más allá de simplemente reproducir testimonios impactantes o inteligentes, ¿no? Digo, si uno entrevista a un personaje como... Una vez en Ibagué me encontré a una señora que era sobreviviente de la tragedia de Armero. El volcán Nevado del Ruiz hizo erupción y lo borró del mapa. Y entonces esta señora se ganaba la vida como alfarera. Y en algún momento me dijo que ella creía que era alfarera porque le quería cobrar una revancha al barro. Eso me pareció bellísimo, y en ese momento vi la historia.
Yo quisiera saber una cosa, en esta especie de comunicación permanente que hay entre la literatura y el periodismo, ¿qué es lo que sucede cuando uno hace crónicas o periodismo narrativo como el de ustedes? ¿Hasta dónde es lícito, digamos, recuperar y darle vuelo a esa realidad, que muchas veces es mucho menos espectacular de lo que uno ve a punta de palabras? Me refiero a casos célebres y concretos, como el famoso de la crónica de Caracas sin agua que hizo García Márquez, en la cual cuenta desde el punto de vista de un alemán una sequía espantosa y un corte de agua tenebroso que hubo en Caracas, y después corrió el rumor de que el alemán no existía, sino que era una estrategia narrativa para que fuera más impactante, pues desde el punto de vista de un señor tan ortodoxo y tan cuadriculado padecer toda esa cosa tropical de estar sin agua y eso.
Ahora dicen que Caracas tampoco, pero creo que no es cierto.
Caracas no existía en esa época. Existía solo el alemán. ¿Hasta dónde es lícito eso? Porque también si están dándole voces a personas que generalmente no las tienen o algo, no sé cómo termina la literatura, digamos, afectando la realidad, y si es grave que eso suceda.
Digamos. Bueno, digamos que la experiencia que yo tengo con base sobre eso es que si uno está lo suficiente interactuando con su personaje, si uno le tiene paciencia al tema, porque casi nunca nos hablan de la paciencia, yo creo que es un trabajo de paciencia, ¿no? Si uno interactúa con su realidad lo suficiente para que esa realidad lo sorprenda, eso va a ocurrir sin necesidad de forzarlo, ¿no? Hay un caso que yo recuerdo de un columnista que se llama Jimmy Breslin, que fue a cubrir una audiencia a un mafioso, y entonces él comienza su texto hablando del anillo del mafioso. Están en un recinto donde ese anillo refulge y parece iluminar todo el recinto, y el juez que condena a ese mafioso tiene un zapato agujereado en la suela y está comiéndose una comida de mala muerte. Entonces Jimmy Breslin comienza su relato con el anillo que parece refulgir, y luego termina diciendo que el juez que lo condenó está en una mala situación. Ese tipo de detalles son sorprendentes, son mágicos y no constituyen una violentación de la realidad.
Yo nunca sé eso. Digo, me parece que estamos todo el tiempo forzando la realidad porque estamos eligiendo mirar ese anillo y ese agujero. Okay. Y en tal caso, y entre paréntesis, me acordaba, porque el desayuno de esta mañana fue largo, y me acordaba cuando hablaste del anillo, que esta mañana Cristian Alarcón, otro gran cronista, me hablaba de otro anillo con el que creyó que iba a atrapar a un ladrón, y en realidad terminó cayendo en un buen policía, porque en las manos de un buen policía, aparentemente, porque vio un policía con el que estaba hablando por un trabajo que tenía un anillo de oro y de jade con iniciales, y que tenía otras iniciales, no las del policía. Entonces dijo, este lo tengo. Y le dijo, ¿esas iniciales de qué son? Y el otro dijo, son las iniciales de mi abuelo, que era policía, y mi padre era policía, y mi hijo es policía, y yo soy un policía. Y tremendo. Quiero decir, erró completamente en su apreciación, y eso le permite empezar una crónica de una manera, o un capítulo de un libro de crónicas de una manera bien convincente. Pero quiero decir, siempre estamos forzando de algún modo la realidad al mirar eso y aquello. Entonces, ¿hasta dónde va eso? Quiero decir, si el juez no tenía realmente un agujero en el zapato, sino la suela gastada, o la suela ni siquiera muy gastada, quiero decir, ¿realmente hace una diferencia que uno diga que ese agujero estaba ahí? Yo creo que no. Yo sé que no está bien decirlo. Yo sé que lo que se lleva es decir, no, jamás diré nada que no haya estado exactamente ahí, por más que sea un sesgo, un bias, una forma de decirlo. Yo creo que da igual. No es que dé igual decir, bueno, el juez lo liberó cuando lo había condenado, o fulano de tal dijo tal cosa cuando en realidad dijo lo contrario, o dijo otra cosa. Pero que ciertos detalles que te ayuden a la narración se pueden manejar, yo creo que se puede. El límite, yo nunca supe cuál era.
No, yo creo que el límite es la noticia. O sea, en el caso de García Márquez se permitió, como un mago, revelar un pequeño truco del oficio. Y lo que él dijo que había cambiado es haber puesto que el protagonista de esa crónica era un ingeniero alemán. Esto tiene sentido en la crónica porque se queda sin agua la ciudad de Caracas y este es un alemán que, valga la redundancia, además es ingeniero. Entonces, un hombre doblemente cuadriculado, una persona de una severidad increíble que considera que no afeitarse es un error moral. Entonces, para él, la barba que le puede estar creciendo es como si estuviera desdibujando no su rostro, sino su identidad. Entonces, él prueba lo que mucha gente hizo en ese momento, afeitarse con otros líquidos, y acaba descubriendo que el mejor de todos es jugo de durazno, ¿no? Entonces se afeita con jugo de durazno, lo cual es una imagen maravillosa para la sequía. Lo del jugo de durazno fue real porque se lo aplicó el propio García Márquez. Lo que no podría haber inventado García Márquez es la noticia que está cubriendo, o sea, que la sequía no ocurrió, que fue en otra ciudad, que no fue en Caracas, eso. Ahora, el pequeño detalle, ¿hasta qué punto es falso? Seguramente, con esta intuición que tenía el cronista, en Caracas hubo un alemán que hizo eso, estoy seguro. Nada más que estaba en algún lugar donde no lo ubicó el cronista y es perfectamente verosímil. Sí. Entonces ahí estoy de acuerdo con Martín, es un detalle mínimo. Y todo el tiempo nos pasa, muchas veces de manera inadvertida, ¿quién de nosotros controla la realidad al grado tal de que sabe en todo momento que no le está falseando? Hace 2 horas estábamos almorzando Fabricio y yo. Yo le dije, oye, mira, qué interesante, hay calamares en salsa crítica. Me parece muy interesante. Y yo dije, vi la descripción que decía, están hechos con distintos cítricos. Yo dije, qué interesante, porque los cítricos son ácidos y la acidez siempre es crítica, ¿no? Entonces me pareció a mí
que... Y después aprendiste a leer, ¿o qué?
No, exactamente. Después de eso, Fabricio me dice, no seas tonto, son calamares en salsa cítrica, ¿no? Yo me hubiera ido sin la presencia de Fabricio de ahí pensando que existen los calamares en salsa crítica y elaborando una teoría totalmente que equivocada.
Que te daba para una supercrónica, sobre todo esta en Cartagena. Sí,
claro.
Cambiando de aspecto de la crónica, a mí una de las cosas que más me divierten de hacer crónica, que más me interesan, es ese momento repetido en que uno elabora teorías absolutamente equivocadas sobre aquello que está viendo. Sí. Yo creo que una buena crónica es una sucesión de teorías equivocadas que se van desmintiendo de alguna manera, pero que dejan como cierta duda acerca de la posibilidad de que no fueran del todo equivocadas. A mí me pasa, cada vez que llego a un lugar o me enfrento a una situación, el primer día de trabajo es solo la elaboración de infinitas teorías erróneas. Ahora ya sé que me equivoco, lo cual le quita un poco de interés al asunto. Era mejor cuando creía que no me equivocaba y que eso era de verdad y me lo tomaba en serio y buscaba formas de demostrarlo y demás. Pero ese tipo de situaciones me parece que es una de las más habituales e interesantes de la crónica.
Bueno, hemos hablado de varios temas. Yo he comentado pues que todos los que están aquí sentados han hecho todo tipo de géneros, han hecho crónica hasta gastronómica, en el caso de Martín, taurina, cítrica. Policial, cítrica, en el caso de Juan. ¿Cuál es el tema más fértil? Tú, Alberto, comentabas que la imagen que te impactó y que probablemente te llevó hacia el campo de la crónica fue la de un boxeador.
Donde no pasa naranja, decimos nosotros. Y nada, y armaba, decía que ojalá me pudiera sentar a ver una película que se llama 2009, que es justamente, y me acordé por lo que decía Fabricio, la historia de cómo un hombre que sabe que no puede ganar y que todavía tiene algún poder, pero el cerco se va encerrando a su alrededor cada vez más, pelea y pelea y pelea, aunque sabes que está destruido. Digo, es la historia de Kirchner y de demás. Pero es esa historia, es la historia del momento en que tú sabes que alguien va a caer, pero todavía él no lo sabe.
Ya, okay, maravilloso. Sí. Una pregunta muy rápida que se nos acaba el tiempo. Hemos hablado mucho de escribir crónicas. Yo quiero que nos digan muy rápidamente ¿qué crónicas leer? Es decir, si aquí hay estudiantes de periodismo y se hacen esa pregunta, ¿ustedes qué les podrían decir? ¿Cuáles son los cronistas o crónicas fundamentales que una persona a la que le gusta la crónica y quiere escribir crónica o bueno, simplemente leer grandes crónicas debe acercarse? No sé, si empezar...
¿Yo?
Sí, si te parece.
A ver, ¿qué crónicas son fundamentales? Bueno, yo... Desde que el año pasado lamentablemente cometió suicidio, he estado insistiendo en que el libro de David Foster Wallace, Una cosa supuestamente divertida que no volveré a hacer, que es un libro que trata, entre muchas otras crónicas, de una crónica de él en un crucero de lujo por el Caribe, y que es extraordinaria porque es un retrato del mundo global, a pesar de que solo es la crónica de ese crucero, y me parece que no he insistido suficiente en esto. David Foster Wallace no renovó la novela, renovó la crónica. En realidad es mucho mejor cronista que novelista, que es lo que, digamos, se murió con el aura de ser un genio de la novela. Y además les aconsejo leer la crónica de David Foster Wallace, porque no les recomendaría leer su novela, que tiene más de 1000 páginas.
Juan. Hace un momentito decía Martín el hecho de que lo que le interesaba no es el momento en que los personajes no son conscientes del destino que van a tener. Yo creo que esa es una característica de las buenas crónicas. Ningún personaje de una crónica debe parecer que ya sabe hacia dónde va, o sea, que ya leyó su historia y se está dirigiendo hacia un destino manifiesto, sino que todo se debe ir produciendo con la confusión y la intensidad de lo que se ignora, y el lector adivina antes cuál es el destino real de ese personaje. Un ejemplo maestro es, por supuesto, Relato de un náufrago. El tipo que padeció esa historia es un pobre diablo que sobrevivió y salvó el pellejo y se sentía contento de estar vivo. Solamente él, al leer la crónica de García Márquez, se dio cuenta de que era el personaje de una crónica y que eso tenía ciertamente un sentido épico. Entonces, es muy importante para mí no solamente cómo los protagonistas que de veras viven con vitalidad en la crónica tienen esta intensidad del que no conoce su destino, sino también aquellos momentos en que el cronista duda mucho de lo que ve, porque hablar desde la certeza rotunda puede ser totalmente falso, porque la realidad siempre te sorprende. Y volviendo a lo que decíamos hace rato, muchas veces escribimos desde el error o desde el accidente, y estas distorsiones, estas equivocaciones nos permiten ver mejor. Entonces yo ahí recomendaría una crónica poco conocida en general en América Latina, de un gran escritor mexicano, Martín Luis Guzmán, que cubrió la Revolución Mexicana acompañando a Pancho Villa, y hay una crónica maravillosa en su libro El Águila y la Serpiente, en donde los zapatistas han tomado el Palacio Nacional, y la crónica se llama Eufemio Zapata muestra el Palacio de Gobierno. Y es un momento en que este hombre, que es un caballerango, es un campesino muy humilde, muestra una casa que le parece totalmente ajena a él, y donde los zapatistas están ahí como una fuerza de ocupación, pero que se sienten más como los mozos en un palacio que como los verdaderos dueños del país que han conquistado. La sensación que deja es un país en orfandad, un país que ha sido conquistado, pero donde las personas que han tomado el poder son un poco como los mozos de la historia. Entonces, es una descripción de cómo va enseñando este hombre, que no sabe ni siquiera los nombres de todos los objetos lujosos que están en el palacio, y mientras él está enseñando esto, se pregunta Martín Luis Guzmán, y si él no sabe lo que dice, ¿qué sé yo? ¿Cuál es el papel del cronista en esta gesta? ¿Cuál es el papel del intelectual metido en la revolución? Entonces empieza a reflexionar sobre su propia irrealidad, que no es menor que la de los protagonistas de la historia. Entonces este juego de espejos entre los que hacen la historia y no saben totalmente los que están haciendo, y los que la cuentan y tampoco la entienden del todo, es lo que te da una crónica genuina e inagotable que se puede entender de muchas maneras.
Yo quería más que la recomendación referirme a la pregunta anterior. Y es que, digamos, desde el punto de vista de la técnica, del oficio, a uno le dicen que las buenas historias son aquellas que reflejan los conflictos del ser humano, que son actuales, que son universales, etc. Pero yo me temo que los cronistas nos arrimamos a la historia por el lado, por un lado que no tiene que ver con eso necesariamente, ¿no? Y entonces a veces a uno lo que lo enamora de la historia es un detalle que parece tonto, que parece mínimo, pero uno lo encuentra y uno siente la combustión, siente la chispa, ¿no? Si a mí me hubieran dicho que si hubiera coexistido en la misma época de Albert Einstein y me hubieran pedido hacer algo sobre él, posiblemente yo me hubiera sentido aburrido. Uh-huh. Pero si oigo a la esposa decir, yo no tengo ni puta idea de qué es la teoría de la relatividad, pero conozco a mi marido y sé que se puede confiar en él, entonces yo ahí siento que hay una historia, yo siento que hay una historia. Siempre ocurre eso, o sea, yo siempre busco ese detalle que me enciende. Pero uno lo encuentra es en la medida en que va mucho como un artesano humilde a escuchar a la persona a las 2 de la mañana, a las 3 de la tarde. O sea, a fuerza de merodear, como dice Gaitalí, a fuerza de convivir con el personaje, la realidad le hace ese guiño a uno. La realidad se lo regala a uno.
Martín, antes de que pasemos a las preguntas del público.
Déjame. Sí, la mujer de Einstein sabía sobre todo que no podía confiar en su marido. Creo que Einstein aplicaba la teoría de la relatividad sobre todo a su matrimonio.
Donde la única constante era la velocidad de la luz.
Okay. Sí. Le interesaba mucho la materia, efectivamente, pero... ¿pero qué?
Recomendación, una crónica.
El libro. No, entre todos los posibles, estaba pensando que me gustaría recordar la primera crónica que leí como tal, que es Operación Masacre. No me gusta en Argentina recordar Operación Masacre de Rodolfo Walsh porque se han vuelto un lugar común y supongo que los lugares comunes siempre son incómodos, están como demasiado, uno no se puede sentar a gusto en ellos, se hunden, son de lo más molestos. Pero bueno, ya que no estamos allí, puedo decir que para mí fue un gran descubrimiento. Rodolfo Walsh era un escritor de cuentos argentino que hacia mediados en el año 57 o 58 descubrió una historia, descubrió que unos señores que habían sido fusilados por su adhesión a un movimiento contra el régimen militar que en ese momento gobernaba la Argentina, vivían, que dos o tres de ellos vivían. En realidad la primera frase, la que desencadenó todo, es: hay un fusilado que está vivo. Y a partir de eso se puso a buscar esa historia, y cuando tuvo que contarla, la contó como el tipo de literatura que en general había estado escribiendo y que sobre todo leía, que era la novela negra americana. Yo había leído bastantes novelas de detective, había leído Hammett, había leído Chandler, debía tener yo 12 años en esa época, era la época en que más me gustaba, sobre todo Chandler y Hammett. Y cuando me encontré con que esa historia era una novela y al mismo tiempo era una realidad absolutamente abrumadora e impresionante, fue todo un descubrimiento para mí. Es una de las grandes crónicas que se han escrito, es New Journalism, bastante antes de que los americanos le pusieran la etiqueta, pero sobre todo, y con esto termino, es la demostración de que estamos haciendo lo mismo que Rodolfo Walsh hacía hace 50 años y que ya deberíamos empezar a cambiar. Cuando Rodolfo Walsh quiso contar la muerte de los fusilados de José León Suárez, recurrió al género que conocía, la novela negra americana, ese tipo de relato como de género supuestamente menor, etcétera, etcétera. 50 años después, la mayoría de nosotros, cuando se sienta a hacer una crónica, vuelve a usar ese tipo de técnica, ese tipo de material, ese tipo de ritmo, ese tipo de descripción. Me parece que lo interesante de lo que hizo Rodolfo Walsh y de lo que hizo en general el periodismo que se quería nuevo fue recuperar formas de contar de otros géneros literarios para incorporarlos a sus necesidades, para usarlos. Ese procedimiento, que era lo más interesante, es lo que dejamos de aplicar ya hace muchos años. En vez de aplicar el procedimiento, seguimos aplicando el resultado de ese procedimiento. Y yo creo, a veces lo intento, que vale la pena recuperar el procedimiento y ver qué otras formas podemos utilizar para seguir contando la realidad.
Sí, en esa búsqueda he visto, por ejemplo, que en algunas crónicas tuyas incluso utilizas la poesía para como género para ambientarlas.
Te agradezco lo de poesía, después te doy lo que habíamos pactado.
Bueno, tenemos un pequeñísimo espacio para hacer preguntas. Les recuerdo que estos autores van a estar en el vestíbulo del teatro firmando libros. Y bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguien quiera participar, le ruego el favor de que quien lo haga le señale concretamente al destinatario
Juan,
la pregunta.
Juan,
que no hagamos preguntas generales, quiero decir abiertas.
Prendieron las luces, existen. Este es el final de la crónica.
Era mejor cuando no lo veíamos.
Hay un micrófono. Sí. Ahí se lo llevan, le llevan un micrófono. Sí.
Ahí va. Qué lindo lugar.
Era mejor.
Qué lindo lugar.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vengo de Guatemala y quiero decirles que en el marco del modernismo se escribió la crónica, una forma más evolucionada del periodismo de la época, y un guatemalteco, compañero de Rubén Darío, se le llamó el príncipe de los cronistas. Tenía su sede en París y quisiera saber si es un antecedente importante, porque al decirle a Mario Monteforte Toledo, escritor guatemalteco, le dije que cuántos hoy podrían tomar ese caso para enriquecer con su modelo la visión de la realidad actual.
¿A quién le quiere preguntar?
Enrique Gómez Carrillo, no sé, pregunto quién sabe de ese gran antecedente en el marco del
modernismo,
el príncipe de los cronistas.
El príncipe de los cronistas en Guatemala. No. Yo me temo que
encontramos
no.
Uno que tiene la voz más grave que yo, está bien. No, yo conozco el nombre, debo confesar, pero no lo he leído. No sé ustedes. Parece que no tiene mucha... Bueno, hay que anotarlo.
Hay que anotarlo, sí, hay que buscarlo. ¿Alguna otra pregunta? Nadie, ¿no?
Nadie, nadie, nadie. Que enfrente no hay nadie.
Allá. Me parece que aquí...
Es nadie la muerte si va en tu montura.
Allá.
Allí en el segundo piso.
Allá, en allá arriba piso. También.
Hasta
el balcón.
Sí.
¿Eh?
¿Alguna anécdota de Gloria Trevi?
Lo que más me impactó de Gloria Trevi.
¿Dónde es? Ahí arriba.
Lo que más me impactó de Gloria Trevi es su tamaño. Es una mujer del norte de México alimentada con reses. Y yo soy un hombre del centro de México alimentado con maíz. Y entonces se sentó enfrente de mí con una minifalda y su pierna era como mi torso. Y efectivamente, como decía Alberto, habló y habló y habló, y yo no podía dejar de pensar que su pierna era del tamaño de mi torso. Y entonces yo pensaba que Gloria Trevi, yo la pensaba como un ángel caído en ese momento, pero en realidad era como 30 kilos de grasa que habían quedado depositados afuera de un mercado. Y no lo puse en la crónica porque era muy mala onda con ella, que me había dado la entrevista. Pero la verdad es que lo que estaba yo viendo en ese momento no era un ángel caído, sino un subproducto de la industria de la televisión.
¿Alguna otra pregunta?
Gracias.
Sí.
Buenas tardes. Quería preguntarles qué papel tiene dentro de la crónica o cómo consideran ustedes a Richard Kapuscinski.
Da para dos horas más, pero no sé, ¿alguien quiere...?
Creo que el hate del año pasado se dedicó la mitad a eso.
Exacto.
¿No? Estamos llegando tarde, señora.
No sé, una pequeña definición de Kapuscinski.
Bueno, es un maestro insoslayable y a mí una cosa que me parece muy interesante como método de crónica es la capacidad de hacer investigación de tu propia memoria, que ese es el gran sello de Kapuscinski. Él fue reportero en muchísimos países, escribió innumerables despachos para los periódicos polacos sobre temas puntuales, pero no lo conocemos por eso, ni es por eso por lo que renovó el género, sino que muchos años después recuperó a manera de libros y con un sentido muy cercano a la poesía. No es casual que fuera un gran lector de poesía y que haya escrito poesía también, reporteando en su memoria, haciendo una labor de síntesis de qué era lo que realmente significaba de todos aquellos datos. Un poco volviendo al ejemplo de que planteaba Alberto, de estar cerca de la realidad hasta encontrar el detalle significante, así la mosca blanca, él a través de su memoria seleccionó las cosas y yo creo que en ese sentido el sello Kapuscinski tiene que ver con esa reconstrucción memoriosa de los datos.
Creo que había una pregunta aquí en la primera fila.
Buenas tardes. Yo quisiera, bueno, me quedó sonando tal vez esa idea de los temas más interesantes para la crónica, y me parece curioso tal vez como esa perversidad de plantear la caída o el momento antes de caer como el momento, como el tema clave para la crónica. ¿Por qué no de pronto levantarse, ¿no?, después de esa caída? Sería otro tema bastante interesante, y no solamente pues como buscar allí el ese momento como ácido, ¿no?
De crónicas de superación personal.
No, a ver, es que no, vale
no,
la pena.
No necesariamente superación personal, pero
sí vale la pena.
Pero digamos que la realidad también tiene esos momentos esperanzadores que desde la crónica se pueden plantear también pues de una forma muy bella, ¿no?
No existen las novelas sobre la felicidad. Es decir, no hay una novela donde los personajes sean felices, porque no tiene ningún interés literario. Nadie quiere saber cuán felices son los demás. Lo que tiene interés literario es cómo se pierde la felicidad.
A mí de todas maneras me preocupa la frase, el tema clave para la crónica, venga lo que venga después de ese sujeto. Creo que quién es capaz de decir qué es el tema clave, para qué, o nada que se le parezca. Digo, no estamos haciendo normativa, espero que no estemos haciendo normativa. Estamos comentando lo que nos gusta hacer, cómo nos gusta hacer, lo que queremos. No estamos diciendo hay que hacer. Me parece que una de las cosas que a mí me interesa de escribir crónica es que es mucho menos asertiva que la mayor parte del periodismo. Que no se arroga el control y el dominio de la verdad, que no dice yo sé, que no dice las cosas son de tal y tal manera, sino que dice yo vi las cosas de tal y tal manera. Esa es la diferencia básica. Entonces, en nombre de un género que trata de poner la duda y la subjetividad en juego todo el tiempo, que se nos atribuye a decir hay que escribir tal y tal cosa, me parece un contrasentido que no tengo mucho interés en aceptar.
Bueno, ya son las 4:30, creo que debemos irnos, pero si acaso alcanza a haber tiempo para una última pregunta muy concreta, muy breve, y ya las demás se las pueden hacer a los autores en el vestíbulo del teatro.
Porque admiramos últimamente tanto a los cronistas, pero no los contratamos? Es decir, ¿por qué ustedes son las estrellas y los cronistas, qué maravilla, pero los periódicos generalmente ya no quieren cronistas y no los leemos y quieren parecerse a páginas web?
No, bueno, los cronistas son como los cascos azules, las fuerzas de las Naciones Unidas, se consideran muy útiles y casi nadie los quiere contratar para que intervengan en los conflictos, ¿no? Lo mismo pasa con la crónica es un género celebrado culturalmente y políticamente, pero es complicado ejercer la crónica en los periódicos, porque una buena crónica requiere de tiempo, requiere de espacio, las miradas subjetivas, se supone que hoy en día con las competencias periodísticas, pues ya están compitiendo con la información en línea, etcétera. Entonces lo que dices es bien cierto. Yo creo que a los que escribimos crónica no tiene por qué preocuparnos esto, en el sentido de que lo hacemos por gusto, y cuando mencionaba yo que a Kapuscinski le gusta la poesía, pues él está trabajando con un rigor muy importante para recuperar la realidad y está demostrando que las noticias nunca dejan de suceder. A él le pagaron para hacer reportajes, cumplió con eso, y porque quiso, muchos años después, esa misma noticia la convirtió en una historia perdurable, y ese es un ejemplo yo creo que muy importante para nosotros. Nos podemos contratar a nosotros mismos para hacer esas crónicas en el futuro. O sea, yo creo que hay un problema social para valorar y apreciar más las crónicas, pero esto no frena que se sigan escribiendo.
Yo antes de darle la palabra a Alberto, difiero respetuosamente, al menos en lo que corresponde a las revistas, algunas revistas especializadas, y creo que hay algunos medios todavía, probablemente no los que cubren la noticia en caliente, como los periódicos, pero sí algunas revistas, y valga la cuña, creo que lo que me da orgullo de estar en Soho es que ustedes escriben allí, ¿no? Son contratados.
Incluso yo quiero complementar lo que dice Daniel, diciendo que sí, ciertamente en los diarios y en la información en internet, pues la crónica a veces ha sido arrinconada, pero por lo menos yo en mi caso Hace muchísimo tiempo no sé lo que es escribir una crónica y que no me la paguen o que no me la publiquen. O sea que en realidad no.
Tocamos para la buena suerte.
Mire, yo soy un orgulloso representante de mi género, y lo soy más desde que conocí en San Juan de Puerto Rico a una señora ya muy veterana periodista que me dijo que hacer crónicas es como la prostitución, se termina haciendo por gusto.
Y Martín, para terminar.
No, me parece que después de eso. No, yo quería decir muy brevemente que hace 10 años ningún medio, o muy pocos medios publicaban crónicas, y ahora muy pocos medios publicaban crónicas. Yo alguna vez definí que la crónica es ese género que nuestros medios no publican. Digo, hace 10 años muy pocos lo publicaban, ahora muy pocos lo publican. Solo que hace 10 años nadie se decía cronista porque no tenía ningún prestigio, y ahora está lleno de gente que dice que es cronista. Eso me está empezando a molestar. Ponen cara de bronce, cara de mármol, el perfil, el gesto, así, señero. Iluminan hacia el porvenir y dicen, soy cronista. ¿Qué les pasó? ¿Por qué ahora les parece que eso vale la pena de ser dicho? Eso es lo que ha cambiado. Por suerte, todo el resto sigue igual.
Bueno, creo que ya se nos llenó completamente el tiempo. Un millón de gracias a todos ustedes.
Gracias.
Muy bien.
Gracias. Sí,
nervioso.